AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Darles la bienvenida el día de hoy y por supuesto bienvenidos. Además, saludo aquí a mi compañero Memo. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Denise.
Guillermo Blanco con nosotros. Nos vamos con lo más importante. Lo más importante a nivel político claramente es lo anunciado el día de ayer por Dante Delgado. Lo vamos a estar comentando y todo lo que se abre, esta ruptura del bloque de contención que había construido la oposición en el Senado y lo que significa en términos de las iniciativas que el presidente no ha podido pasar, justamente muchas de ellas digamos importantes, y no lo ha podido hacer porque no tiene la mayoría calificada en el Senado de la República. Esta declaración de Dante Delgado significa que ya podría el presidente, sumando ciertos votos del Movimiento Ciudadano, pasar una serie de iniciativas, modificaciones a la Corte, modificaciones al Instituto Nacional Electoral, en fin, una serie de cosas que ya empezó a anunciar desde el día de hoy. Esto, por supuesto, como consecuencia de lo ocurrido el pasado fin de semana, este choque frontal entre el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, que impidió que Samuel fuera candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, una decisión que también tomó Samuel al decidir que se quedaba como gobernador sin dejarles a esos partidos poner un gobernador sustituto. Entonces, sin duda lo más importante, vamos a hablar de eso. Vamos a estar hablando también de todo lo que se está diciendo en torno a las famosas corridas de toros. No hay una decisión de fondo, lo que hay fue una decisión de eliminar una suspensión de las corridas en tanto se abordaba el fondo. Básicamente una organización había conseguido que se suspendieran las corridas de toros. Ahora se decidió que esta organización no contaba, digamos, con las credenciales o con, digamos, que no era una organización que podía suspender o pedir la suspensión de las corridas. Pero bueno, el debate ahí está, aquí lo hemos escuchado, lo vamos a seguir escuchando sobre exactamente las implicaciones, las dos partes, usted lo sabe, una parte de defensa de los animales y en contra de la crueldad contra los animales, y por otra parte quienes defienden esto como pues parte de la cultura. Así no lo han dicho, y bueno, pues escucharemos nuevamente lo que nos dicen a ese respecto. Estaremos informando también sobre cuestiones internacionales, hay varias muy importantes. Ucrania, como lo comentábamos con Mauricio Meshulam, hay en una situación tensa, los republicanos ya no los quieren apoyar, ya no quieren dar más dinero. Estaba prevista ahí una reunión, obviamente virtual, entre el presidente ucraniano y unos congresistas. No se conectó literalmente Volodymyr Zelensky, es significativo. Hay información también, obviamente, en nuestro continente. Por una parte, Perú, donde sale Fujimori de la cárcel, y por otra parte, Venezuela, que en su batalla con la oposición ahora decide, pues literal, anexarse un territorio inmenso que estaba en disputa internacional.
Y en recursos, es lo que significa.
Sí, 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 pero además ves el tamaño.
Es impresionante.
Impresionante. Y Venezuela, pues, siguiendo leyendo el librito de que cuando las cosas por adentro las quieres contener, pues ¿por qué no una guerra, un conflicto internacional? Decide que se va a anexar este territorio en disputa con Guyana y bueno, pues todo un asunto. Además, pues ya claramente, como es abuso interno, dicen... Hay traidores a la patria aquí adentro que no están de acuerdo en que nos lo anexemos y ya lanzan órdenes de aprehensión en contra de prominentes miembros de la oposición allá en Venezuela. En fin, le vamos a hablar de todos estos temas. Por lo pronto vamos rápido a una pausa y regresamos punto por punto con esto que le hemos planteado. Desde luego después ya entrevistas y comentarios. Ya volvamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, nos vamos punto por punto con el resumen de lo más importante, Memo. Sí. Decíamos, declara Dante Delgado muerto el bloque de contención y empezamos por esto, por la importancia que tiene y por lo que dijo hoy el presidente, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, rompió con PAN, PRI, PRD en el Senado y dijo no están de acuerdo con la vieja política que esos partidos representan. Escuchémoslo.
Porque está muerto, pueden seguir siendo su bloque de oposición. El bloque de contención está muerto, porque no pueden contener nada.
¿Esto es por lo del caso de Nuevo León, senador?
Es por muchas cosas.
¿Cuál es, senador?
No estamos de acuerdo con la vieja política que ellos representan y los agravios siempre tendrán consecuencias.
Bueno, claramente es por lo de Monterrey, sí. Por todo lo que pone, como dejó al partido, a Movimiento Ciudadano, perdón, esto que ocurrió allá. Entonces, bueno, le tendremos en un momento toda la información a este respecto. Hay que decir que en la Cámara de Diputados, al discutir la crisis en Nuevo León, Morena y PT defienden a Movimiento Ciudadano y el PAN afirma que esos partidos son amantes. Esa es la palabra que utilizó. Hamlet García acusó colusión entre el PRI y el PAN y el Poder Judicial del Estado. Vamos a escuchar.
Se coludieron entonces el Congreso del Estado con una mayoría prianista y el presidente del Tribunal Superior de Justicia para usurpar el poder, para usurpar la titularidad del poder ejecutivo de un Estado en el que el pueblo había votado.
También escuchamos a la diputada panista Ania Saraí Gómez, que afirmó que Morena y Movimiento Ciudadano, vea cómo lo dijo.
Los diputados de Morena están aquí defendiendo el tema. Ahí está la prueba de que son una alianza. Son amantes. Morena y Movimiento Ciudadano son amantes. No se destapan, no salen en público, pero se aman y se defienden y hacen sus contubernios y sus cochinadas por debajo de la mesa.
Bueno, ¿qué tal el lenguaje, Memo? Wow.
Y en la cámara alta.
Sí. Pero bueno, nada más para decir que a raíz de esto hoy el presidente, y ya lo estaremos escuchando, anunció que en febrero va a presentar una iniciativa para reformar el Poder Judicial y que el pueblo elija jueces y magistrados. El presidente había dicho ante el bloque de contención que esto iba hasta que terminaran las elecciones, él contando con que entonces tendría una mayoría calificada. Ahora lo plantea, también habló de una reforma en materia electoral. Eso nos lo estará informando en unos instantes Sara Pablo.
Bueno, y en otras noticias, Denise, identificaron al sexto joven asesinado en la ciudad de Celaya. Se trata de Luis Giovanni Juárez Figueroa, 18 años de edad, muy joven, quien no estaba matriculado en esta Universidad Latina de México, pero que sí mantenía una relación de amistad con los otros estudiantes asesinados. El cuerpo de este joven fue uno de los 5 inicialmente encontrados el domingo pasado al interior de un vehículo en un camino de terracería ahí mismo en Celaya, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer, y aquí se los platicamos, que el caso estaría, según él, relacionado con el consumo de drogas. Por lo pronto, Javier Mendoza, quien es alcalde de la ciudad de Celaya, lamentó las declaraciones del presidente. Escuchemos.
Fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda.
Ese fue el presidente, sí. Que fue lo que declaró el día de ayer. Ahora sí escuchemos lo que dijo Javier Mendoza, alcalde de Celaya.
Yo creo que no hay ningún indicio de que los jóvenes estuvieran involucrados con temas de droga, eso es.
¿Y qué opina que el presidente de la República haga esta aseveración?
Pues es muy triste que haga ese tipo de comentarios.
Bueno, ahí está, por supuesto, gran debate ha causado esto, muchísimas reacciones en el país luego de las declaraciones del presidente, lo estaremos comentando. Y le decíamos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia aprobó el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel que desecha el amparo por el que se suspendieron las corridas de toros en la Plaza México desde el año pasado. La decisión revoca esta suspensión definitiva que un juez federal en materia administrativa concedió la organización Justicia Justa para suspender las corridas en la Plaza de Toros México al argumentar maltrato animal y trato degradante a los toros. En un comunicado, la Plaza México anunció que están atentos al proceso legal para que en próximas fechas puedan anunciar el reinicio de las actividades taurinas.
Y bueno, difieren hasta nuevo aviso la sesión del Tribunal Electoral tras la crisis por el vacío de que 3 de 5 magistrados hicieron al presidente del tribunal, y aquí también se los platicamos, Reyes Rodríguez, al no asistir a su informe de labores. Publicaron en redes sociales una fotografía desayunando al momento que él estaba ofreciendo este informe. Pues bueno, al no asistir al informe, como les decía, de labores la semana pasada, y en su lugar, como les decía, publicaron esta foto de su desayuno. Bueno, a todo esto, ayer la Sala Superior pospuso para este jueves su sesión pública que estaba programada para las 10 de la mañana. Se suspende hasta nuevo aviso. Por supuesto, nosotros estaremos pendientes.
Bueno, y trabajará la UNAM en prevenir y atender casos de violencia de género. Esto es al presidir su primera sesión de Consejo Universitario. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, anunció que en 2024 se revisará el estatuto del personal académico y se van a recibir iniciativas para fortalecer el marco normativo con el fin de prevenir y atender de mejor manera los actos de violencia de género, así como para darle mayor autonomía al tribunal universitario.
Bueno, y en este asunto que ha generado muchísima, sí, muchísima controversia desde de ayer por la tarde-noche cuando se anunció, destaca el presidente Andrés Manuel López Obrador la liberación de este analista, Alfredo Jalife, tras la denuncia de Tatiana Cloutier. El presidente celebró esta mañana, en la mañanera, celebró la liberación del analista político.
Pero creo que hay que poner un poco de contexto, y creo que es muy importante este asunto. Tatiana Cloutier, ante algo que publicó en su momento Alfredo Jalife, un hombre además muy controvertido, hizo una serie de críticas a su calidad de secretaria en ese momento de Estado del gobierno del presidente. La criticó básicamente de la manera en que él se dirige, habla y demás. Y Tatiana Cloutier lo demandó por vía penal. En la mayoría del país ya no se puede.
Exacto.
Ya no se puede demandar penalmente. Penalmente es poner en juego la libertad de la persona. En la mayoría de los casos, las denuncias hoy que se pueden hacer contra alguien por su punto de vista, opinión, calumnia, difamación, son demandas civiles que ameritan multas. En este caso fue penal. Y entonces este señor, Alfredo Jalife, sí fue detenido por algo que pensó y dijo. Fue detenido en México, trasladado a Nuevo León, y por supuesto que es muy inquietante. Tatiana Cloutier dijo que, porque aquí todo el mundo fue de que si es el equipo de Claudia Sheinbaum, porque ahora Tatiana Cloutier trabaja ahí. No, pero es que aquí el tema es de fondo. Es, y lo dijo también, por cierto, el presidente en la mañana, alguien opina algo y la otra persona decide que no le parece muy bien, pero se va por la vía penal. Al señor lo detuvieron, lo trasladaron a Nuevo León, preso por algo que dijo. Ahí sí, ni para dónde te muevas. Esto, insisto, ya no se puede hacer mira, se lo tenemos que preguntar a un jurista, pero que yo sepa, hay muy pocos estados ya donde se puede ir por esa vía contra
la mayoría,
por su opinión. Y esa es la parte en donde Tatiana Cloutier no nos tiene que explicar que tiene derecho a defenderse. Pues sí, el tema es que eligió hacerlo por la vía penal, y ahí me parece que hay muchísimas cosas que comentar. Debo decir que el señor es increíblemente polémico, que a algunos no les gustan su forma.
El estilo podrá ser es otra cosa.
Es que puede,
¿no?,
ser lo
puede
que
ser
sea.
Muy discutible el estilo.
Aquí no es defender a nadie, no. Simplemente es proceder
el ejercicio
por la
de la
vía penal, por difamación, calumnia y lo que resulte. Eso es lo que me parece muy delicado, muy, muy muy delicado, pero bueno, ahí está, ha dado mucho y que hablar, le digo, como todo se politiza, porque pues esta señora está ahorita ocupando un puesto en ese grupo, pero sí tienes consecuencias haber hecho una cosa de este tipo, y también habla de la persona. Ella tomó la decisión de hacerlo por esa vía, por la vía penal, muy discutible, pero bueno. En otras cosas, ratifican la exoneración de Rosario Robles por la estafa maestra. Esto fue un tribunal de apelaciones de la Ciudad de México que ratificó la sentencia absolutoria en su favor, dictada en febrero de este año por el caso de la estafa maestra. Vamos a hacer una pausa, regresamos, nos faltan unas cosas, sí. Se las vamos a dar y entramos ya de lleno con la información. Ya volvamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con
Hey y'all, Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention two of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit discoversouthcarolina.com.
Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y decíamos otras cosas todavía importantes. Inflación repunta ligeramente. El INEGI informó hoy que durante noviembre de 2023 la inflación a tasa anual se ubicó en 4.32%. En octubre fue de 4.26, es un aumento de 0.06. Vamos a ver qué nos dice Raúl Feliz sobre eso, si es significativo, si no importa, si significa un cambio en la tendencia. En fin, ya lo estaremos escuchando. Y en otras cosas, republicanos bloquean ayuda para Ucrania. El Senado estadounidense rechazó anoche un nuevo paquete de ayuda financiera por más de 100 mil millones de dólares para Ucrania e Israel, con 49 votos a favor y 51 en contra. Fue el Partido Republicano el que bloqueó esta asistencia. Y esto pues puede significar severos problemas para Ucrania, que sigue pues enfrentando la ofensiva militar rusa. Los republicanos buscan negociar la entrega de estos recursos a cambio de que el gobierno de Biden establezca mayores medidas de control migratorio, pero en la frontera con nosotros. Es decir, imagínense qué interesante, están ofreciendo la carta a México como carta para darle, sí, impresionante.
Bueno, y eso también habrá que seguir y viendo el impacto que va a tener. Fujimori abandonó la cárcel, la imagen, hay que decirlo, es fuerte. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, salió este miércoles de la cárcel de Barbadillo después de que el Tribunal Constitucional de ese país, de Perú, restituyera el indulto que le había otorgado en 2017 por razones humanitarias. Fujimori, quien tiene actualmente 85 años de edad, cumplía desde 2009 una sentencia de 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad.
Bueno, y le tendremos más información sobre otros temas, descenso de temperaturas en gran parte del país, en fin, hay varios temas. América tiene un pie en la final de la Liga MX. Ayer las Águilas del América golearon 5-0 al San Luis. Hoy a las 9 de la noche Pumas recibe a Tigres, pero bueno, vámonos ya con la información y el detalle. Estaremos después, yendo con los detalles de estos temas más adelante. Israel Aldave nos tiene información. Adelante, Israel.
Gracias, muy buenas tardes. Comentarte que el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y también senador, por supuesto, de este partido político, dio por muerto Denise al bloque de contención en la Cámara Alta. Dice que a este grupo opositor, que se había, pues, entre otras cosas, Denise encargado de frenar, sobre todo, reformas a la Constitución que había propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo mataron las dirigencias del PAN y de la PRI, luego de lo que ocurrió justamente en el estado de Nuevo León. Vamos a escuchar, Denise, cómo se formó este bloque.
Contale, senador, ¿el bloque de contención ya está roto?
Está muerto el bloque de contención.
¿Quién mató al bloque de contención, senador Dante Delgado?
El PRIAN.
¿Por qué motivo? Ya. Nada más cuéntenos un poquito, ¿por qué considera que ya está muerto?
Porque está muerto. Pueden seguir siendo su bloque de contención. El bloque de contención está muerto.
¿Ya no hay manera de que se pueda haber una negociación para poderlo reintegrar?
Está muerto.
Movimiento Ciudadano entonces queda fuera del bloque de contención.
Está muerto. Porque no puede contener nada.
Bueno.
Ahí está Denise. Uh-huh. Está muerto.
Está muerto y está muerto.
Así es, Denise. Y la prueba va a ser justamente el próximo miércoles cuando pues se elija o se lleve a cabo aquí el proceso para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver si efectivamente, como lo dice Dante Delgado, el bloque está muerto.
¿Hay alguna otra decisión, Israel, antes que se pudiera, en donde se pudiera revelar esto?
No, Denise, en estos momentos pues no, se fueron de puente los senadores de la República. No va a haber sesión el próximo martes, que es el día de la Virgen de Guadalupe, sino que hasta el próximo
muy bien. Miércoles. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ver qué es lo que ocurre, pero le digo, lo interesante es que esto podría cambiar todo. Hay que recordar que Movimiento Ciudadano, Memo, tiene 13, ¿verdad?
Así es, 13 posiciones actualmente en el Senado.
Que son muy buenas y más que suficientes para que justamente, si Movimiento Ciudadano ya no está en el bloque de contención, pues sirvan para pasar toda una serie de reformas. Y Sara Pablo, es justamente lo que el presidente básicamente anunció hoy. ¿Sara?
Sí, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El presidente López Obrador habló hoy, sí, de varios temas. Por un lado, pues las críticas al Poder Judicial, también estos apoyos y estos certificados que se van a entregar en Acapulco. Decirte que advirtió que es posible que la presidenta de la Corte, Norma Piña, haya sido presionada o simuló cuando en una carta se dijo dispuesta a que los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial se destinaran a los damnificados del huracán Otis en Acapulco, luego de que el ministro Javier Lainez concedió una suspensión que frena la desaparición de los fideicomisos. El Ejecutivo dijo que a partir de esta misiva que recibió de la ministra Piña se empezaron a conceder amparos y ahora descaradamente se toma esta decisión. Incluso enfocó sus críticas al ministro Lainez, quien elaboró el proyecto que derivó en la resolución que concedió un amparo a un restaurante para que pueda comercializar cigarros electrónicos conocidos como vapeadores. Dijo que el ministro puso por encima de la salud el mercantilismo y que está de guardia, está bateando, dijo, por arriba de 300 en términos de béisbol, y así criticó a la ministra Peña.
O ella simuló y nada más fue salir al paso y al mismo tiempo alentó lo de los amparos. O sea, el doble discurso, la doble moral, la hipocresía. O lo otro es que fue sometida a fuertes presiones de los mandamás. Porque una cosa son los cargos formales y otra cosa es el poder real. Antes en México, hasta hace poco, habían quienes se sentían los dueños de México. Los dueños de México, porque eran los que mandaban en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, desde luego en Hacienda, en el Ejecutivo, eran los jefes.
Sí, Sara.
Estamos restableciendo la comunicación, Denise.
Bueno, me dicen que ahora lo regresamos, pero bueno, interesante, porque lo que quiero es escuchar justamente lo que les había yo adelantado. Vamos a ver si lo tenemos cuando el presidente ya empieza a decir que va a adelantar este tipo. Pero bueno, vamos con Patricia Mercado, que está en la línea telefónica. Ella es senadora de Movimiento Ciudadano. Patricia, obviamente fue fundamental que Movimiento Ciudadano estuviera en el grupo de contención para detener una serie de iniciativas. Simplemente la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, el presidente ya la anuncia para febrero, la tenía más bien planeada para cuando terminaran las elecciones. Cuéntame un poco cómo se están moviendo las cosas en Movimiento Ciudadano y si esta decisión de que se murió, como dijo en repetidas ocasiones Dante Delgado, el bloque de contención, significa que en automático van a votar con Morena.
No, para nada, Denise. El bloque de contención es un, digamos, es una mesa de buen entendimiento entre toda la oposición, que sobre todo ha servido y creo que va a seguir sirviendo, ya no como bloque, sino simplemente como construcción de acuerdos, digamos, en la sala.
para detener reformas constitucionales, ¿no? Reformas constitucionales o para hacer acciones de inconstitucionalidad frente pues a decisiones por mayoría simple que pues que violan claramente la Constitución, sobre todo ahora todo el tema de los fideicomisos, y creo que...
Pero si dice Dante Delgado que está muerto, ¿qué es lo que nos está diciendo?
No, que está exactamente, que el bloque como tal ya no es estar sentados para ver todas las propuestas, ¿no? Ver si nos convencemos entre nosotros de una cosa u otra. Eso es lo que ya, digamos, no se da por hecho. Nosotros vamos a votar por lo que creamos conveniente, y cuando haya que hacer alguna acción de inconstitucionalidad, porque eso hay que firmarlo cada uno de los senadores y senadoras para completar el porcentaje, entonces pues ya habrá otro tipo de arreglo. Lo que pasa es, de veras, o sea, el agravio, a mí me parece, sí es un agravio muy fuerte. Truncaron ese proyecto político al Movimiento Ciudadano, y los grupos parlamentarios en el Senado se le entraron también a esta... digamos, a este comportamiento del PRI y el PAN en Nuevo León, donde no se pudo construir un contexto.
A ver, déjame hacer una pausa, Patricia, me gustaría platicar contigo de lo que llamas el agravio. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y atando cabos, y le decía pues muy enfática la declaración de Dante Delgado de está muerto, ¿qué significa que está muerto? Pues por supuesto estamos platicando con Patricia Mercado, ella es senadora de Movimiento Ciudadano, y nos hablabas del agravio, y me parece interesante esta palabra del agravio, Patricia. Finalmente, me gustaría saber en qué consiste. El PAN y el PRI en particular decidieron votar por un candidato sustituto, efectivamente tratando de que Samuel García no fuera candidato, porque pues, le pegaba a su candidata a la elección presidencial. ¿En qué sentido no anticiparon eso? Porque parecería como algo muy predecible. ¿Cómo es que esto los agarra por sorpresa, Patricia?
No fue por sorpresa, o sea, sí en algunos momentos estuvo muy cerca de construir precisamente un consenso, incluso al final había una lista de posibles personas, una lista grande de más de 10 personas que podían sustituir a Samuel sin que fueran sus adversarios, ¿no? Con los que había competido en el proceso electoral. Uh-huh. Y incluso había como Marta Herrera, que es una gente que, digamos, estaba en esa lista, que es su secretaria de Igualdad en el Estado. Entonces, es decir, claro que hubo muchas maneras de construir eso, y en algún momento había la confianza de que sí se hubiera construido ese acuerdo, y al final, bueno, pues simplemente... digamos, se puso por delante no una actitud democrática de decir, bueno, pues estos son otra opción y efectivamente no le podemos poner a su adversario dentro de esta lista, veamos quién puede construir ese consenso.
Sí, es que claro, leía a Mauricio Merino, te escucho, y entiendo la cuestión como de una tradición política, de una generosidad, amabilidad política, pero por otra parte pienso que lo que se están jugando esos partidos con la candidatura de Xóchitl Gálvez es de tal magnitud que si eso no arranca, que si Samuel realmente pega su campaña y los rebasa, pues era ya el final, por lo pronto el PRI sin duda, y del PRD ni se diga, y entonces tú con la experiencia política no sintieron ni Dante Delgado que lo que estaban enfrente era de alguien que iba a utilizar las reglas hasta el último momento para salvar literal el pellejo. Es decir, esa es la parte que sorprende de que Movimiento Ciudadano no haya visto venir que iban a intentar a toda costa que Samuel no fuera candidato.
Bueno, sí, por supuesto que sí, pero también existió el otro camino a nivel local. No estaban ahí sentados la dirección nacional, sino estaban, digamos, sentados los liderazgos locales, y sí, en muchos momentos, claro que se estuvo cerca de construir ese consenso. Por supuesto que ya Samuel en precampaña y el crecimiento que estaba teniendo, pues sí, obviamente que se entiende este tema, pero por eso el bloque de contención como una mesa de buen entendimiento,
sí,
¿no?
Sí, se rompe
la oposición, pues uh-huh. Claro que digamos se cierran las posibilidades, porque entonces es decir, no asumieron esta actitud democrática de entender al otro, de tratar de conseguir acuerdos, que ese es el bloque de contención. Muchas veces hemos votado diferente, ¿no? Votamos en contra de la prisión preventiva oficiosa, el PRI y el PAN votaron a favor de prohibir las mal llamadas terapias de conversión, ellos votaron en contra o en abstención, es decir, por supuesto la legalización de la marihuana, nosotros votamos a favor, ellos votaron en contra. Es decir, no es que siempre hayamos sido juntos.
Sí, sí, sí.
Pero en una mesa donde hablábamos y decíamos, ok, en esta no vamos, en esta
es lo que se rompe, digamos.
Esta mesa no tiene caso, ¿no? Eso ya. Es lo que se rompe.
Ahora, dime una cosa, Patricia, que me parece importante. El presidente está entendiendo esto como un voto aliado a Morena. Si no, no estaría mandando el mensaje desde hoy en la mañana que esas reformas del Poder Judicial y demás que ya tenía como para septiembre después de las elecciones, pues las está planteando para allá. Es decir, vamos a ver qué pasa. Y me gustaría tu punto de vista a ese respecto, porque es interesante.
Bueno, si realmente lo cree así, el presidente está completamente equivocado. Yo creo que sí lo sabe, pero finalmente pues son como jugadas políticas pues que hace el presidente para seguir en la nota, para seguir al frente, ¿no? Para seguir dirigiendo finalmente pues cómo va, digamos, esta campaña y lo que viene. Nosotros nunca aceptaríamos, y lo hemos dicho de diferentes maneras, ni una reforma electoral ni una reforma judicial. Las dos muy importantes. Hay que hacer una reforma judicial, hay que hacer una reforma electoral, pero eso no se puede hacer si no hay un amplio consenso en el país, porque implica reformas constitucionales que necesitan pues el acuerdo nacional, que se tiene que votar en todos los congresos y por supuesto con una mayoría calificada. No le entraríamos a una simplemente, digamos, un sí a una propuesta del presidente o de Morena. No ha sido esa el trabajo que ha hecho Movimiento Ciudadano al interior del Congreso. Al contrario, ¿no? Ha sido, por lo general, estamos en contra de ese tipo de propuestas. Claro que no, si la manda, pues van a ser rechazadas.
Te agradezco mucho, Patricia. Creo que era importante saber cuál era la posición de Movimiento Ciudadano después de estas declaraciones de ambos, de Dante y del presidente. Te agradezco mucho. Gracias.
Gracias a ti, Denise.
Gracias. Bueno, esperando en algún momento tener nuevamente a Sara Pablo y para que usted escuche justamente lo que dijo el presidente, pero nos vamos con otras cosas. Sí. Literal, zafarrancho en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque pues ya le platicábamos esto que realmente hoy Ricardo Rafael creo que lo pone y ya lo habíamos comentado, un comportamiento realmente sorprendente de magistrados del tribunal que se fueron a desayunar, se sacaron una foto sonriendo mientras le hacían el vacío al presidente del tribunal, que estaba rindiendo su informe ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia. O sea, una cosa, en fin. Y sabemos que son cinco, en realidad tendrían que ser siete, no han nombrado dos más, es decir, están en el límite, igual que le pasó al INAI, en el límite de seguir funcionando. Se están disputando la presidencia y entendemos que básicamente Reyes, que es quien hoy ostenta esa presidencia, dice que bueno, pues que si ellos lo quieren bajar del presidente del tribunal, pues él no solamente renuncia, sino que se va, es decir, deja el tribunal, con lo cual quedaría imposibilitado a seguir funcionando hasta donde entendemos. Pero preguntémosle de una vez, y le agradezco mucho a Javier que esté con nosotros, Javier Martín, que nos tiene la información sobre este tema. Cuéntanos un poco qué implicaciones tiene. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues esta disputa por la presidencia, obviamente estamos hablando de la institución y el organismo que se encargaría de calificar la elección, entonces no estamos hablando de cualquier cosa, y en este pleito que entiendo están llevando a cabo en sesión privada los magistrados.
Sí, a ver, Denise, yo te diría, esta es una situación delicadísima, ¿no? Este es el Tribunal Electoral que va a resolver no solo las impugnaciones, no, digamos, de la elección de presidencia, que ya de por sí es importante en 2024, sino es la última instancia para cualquier conflicto electoral que se presente de acá al 24 y después de la jornada electoral, cuando vienen impugnaciones de todo tipo. A mí me parecería grave en este momento ver una renuncia o un intento de destitución por parte de la presidencia. Hay que decirlo tal cual, en principio los periodos de la presidencia son fijos, no hay en la ley como tal ni siquiera un mecanismo para...
Pero pues ya quitaron a uno.
Hay un precedente, digamos, ¿sí?, que en su momento se dijo que era un presidente muy peligroso. Yo te diría de una situación crítica, o sea, es decir, cuando se remueva José Luis Vargas Valdés, yo creo que estábamos frente pues a la mayor crisis institucional del Tribunal Electoral. Yo creo que incluso el Tribunal Electoral estaba al borde de la desaparición, porque era ingobernable, francamente, aunque hay que decir que en ese caso yo creo que sí había razones muy objetivas para hacer la remoción de un personaje tan cuestionado y tan nefasto como fue José Luis Vargas Valdés. Por supuesto, el problema es que ahí se genera un precedente donde quizás se podría hacer un argumento similar. Yo no alcanzo a ver, Denise, con franqueza, cuáles podrían ser razones objetivas y de peso en este momento para impulsar una sustitución. Y por el contrario, le veo una cantidad de inconvenientes brutal. La señal que se mandaría creo que es muy nefasta. Es decir, que Mario Delgado y Morena salgan a decir que se necesita el cambio y la renovación, y que hay un magistrado que se siente el heredero de Lorenzo Córdoba, pues creo que te habla de que por lo menos las presiones externas tienen una lógica claramente partidista. Entonces, sí creo que un cambio a estas alturas del partido, en pleno proceso electoral, con un tribunal que no está integrado en su totalidad, el Senado ha sido omiso y no ha querido nombrar a las dos vacantes, y a menos de seis meses de la jornada electoral, pues sería algo así como ver que tenemos el incendio. Sabemos que el Poder Judicial en su conjunto está siendo atacado por muy diversos...
Sí, sí, pero también hablemos, atacado y todo, lo que habla también es de esas personas, o sea, porque es que esta idea de que pobrecitos están siendo atacados con una intención injerencista, caramba, son personas profesionistas, los vimos yéndose a desayunar, es que si hay algo muy criticable en lo personal sobre estas personas y digamos su integridad profesional.
Y yo te diría, y hay un tema, Denise, de responsabilidad pura y dura, o sea, es decir, más allá de cualquier órgano colegiado, siempre puede haber diferencias que pueden ser muy profundas, diferencias de que van más allá de la filosofía judicial, ¿no? Lo de los órganos, cualquier persona que haya estado en un órgano de ese tipo sabe que lo personal también puede jugar, pero creo que ahí hay un mandato de tomarse en serio esa ética de la responsabilidad.
Caray.
¿No? De la que hablaba Weber, y decir, esto no son cinco personas, esta es una institución fundamental, Denise, para la democracia mexicana. Mira, todas esas personas que están ahí, ¿no?, se van a ir o en noviembre del próximo año, o en noviembre del 25, no les quedan pues, ni dos años.
No, lo que te quiero decir, Javier, es sí, ya, bueno, ¿no? O sea, hay una, y de verdad, yo veía a Janine Otálora sentada sola ahí, y pensaba, de verdad, a lo largo del tiempo nos ha dado muestras que puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que piensa, pero que es una profesional. Y la fotografía de los otros tres sonriendo en un desayuno mientras están, me pareció de una falta de profesionalismo extraordinaria para personas que ocupan una responsabilidad de esta magnitud. Entonces, sí, que si los están presionando, que si quieren todos ser presidentes de la Corte, lo que sea, pero de verdad, ¿qué nivel el que han mostrado con una responsabilidad tan grande? Bueno, en fin, ¿qué decir? Ha sido un espectáculo horrible. Efectivamente, tú me decías, bueno, pero la vez pasada quitaron al presidente, era un pésimo presidente. Bueno, pues yo me pregunto, de verdad, ¿cómo se hicieron estos nombramientos todos para que sea un pésimo presidente el anterior, para que ahora haya tres que están en revuelta? En fin, sí deja mucho que desear, la verdad, y es muy triste y muy preocupante.
Y es como dices, es un problema desde el origen, Denise, porque Tú te recordarás que a estos magistrados se les nombró en el 2016, habían sido nombrados por periodos de 3, 6 y 9 años, precisamente sí, sí, para sí, reclutar sí. Escalante. Se les amplió el mandato, ahí hay una responsabilidad también, la Corte también se les validó, ellos mismos, solo uno después de algún tiempo salió a decir, bueno, pues sí fue como constitucional. Mira, creo que estamos viendo las consecuencias de una mala designación, sí, de un mal mecanismo para designar, sí, de una mala decisión, sí, yo creo que hay muchísimas cosas que lo explican.
Pues sí.
Pero yo creo que ahorita, Denise, lo que se necesita es responsabilidad mínima y no andar pues sí. Sacando los cerillos y la gasolina cuando hay
salida. Bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
No, hombre, por nada, Denise, que estás muy bien.
Gracias. Bueno, nosotros vamos a una pausa, regresamos, le tendremos más información. Están pasando muchas cosas.
Muchas cosas, es muy importante.
Literalmente en este instante, una tras otra. Vamos a una pausa, regresamos con todo eso.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, le decíamos muchas cosas sucediendo en estos precisos instantes. Memo, sí. Se dio una información de la detención de René G. De Daniel Gavira, exdirector de la administración de Segalmex. Como sabemos, estamos hablando del caso de corrupción más probado y más grave de esta administración que tengamos información. Pero bueno, sobre este tema ha trabajado Fátima Monterrosa, ella es reportera, como usted sabe, de En Punto. Y nada más, Fátima, quería que me dijeras exactamente quién es él en lo concreto.
Pues, Denise, la Fiscalía General de la República pues acaba de informar que detuvo al exdirector de administración de Segalmex, acusado por presunto desfalco por más de 20,000 millones de pesos. Esto que se realizaron compras, servicios a través de empresas fantasmas e insumos en las dependencias de Segalmex, Liconsa y Diconsa. Él era director de todas estas ramas, que se dedicaban pues a la compra, venta de leche, de maíz. Recuerda que en un punto documentamos el desvío de recursos en las rentas de bodegas para almacenar maíz, la compra de costales que se rompían y el maíz quedó amontonado por toneladas y se pudrieron en los estados de Chiapas y Guerrero. Además, también documentamos en punto la sustracción del maíz de las bodegas que se vendían en Guatemala, el no pago, porque no se le pagó a muchos productores el maíz que entregaban a Segalmex. Pues ya hoy nos informó la Fiscalía General de la República pues de la detención de René G., exdirector de administración de Segalmex, Denise.
Bueno, importante, era una detención importante.
Muy, muy, muy importante, porque ya llevaba también las acusaciones, pues estaban ahí, incluso la fiscalía decía que lo estaba buscando porque estaba prófugo de la justicia. En varios meses mantuvo prófugo de la justicia, hasta el día de hoy es que informaron de su detención. Habría que ver cómo van a hacer las acusaciones de Segalmex, sobre todo porque hay uno de los directores que fue quien puso las denuncias y él también está siendo acusado y se amparó y ya pudo salir. No sabemos si también René Gavira vaya a ampararse y llevar su proceso en libertad, como ha ocurrido con otros funcionarios de Segalmex acusados de desvíos millonarios de recursos públicos.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Fátima.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y rápidamente también hay otra información. Vamos con Jesús Padilla, periodista en Guanajuato, una actualización sobre lo ocurrido con estos jóvenes asesinados allá en Celaya. Enorme polémica la declaración del presidente y ha habido una serie de declaraciones locales. Jesús, tú pudiste hablar con quienes están investigando allá localmente este caso.
Así es, ¿cómo estás, Denis? Muy buenas tardes y buenas tardes, auditores. Pues hace algunos minutos entrevisté al fiscal Carlos Amarripa. que me dijo que pues nada que ver lo que decía el presidente, que hasta el momento lo que llevan de las investigaciones, estos cinco jóvenes no tienen ninguna relación pues con asuntos de drogas. Ellos estaban en un balneario cuando llegó un grupo, al parecer armado, y se los llevó. Al parecer no se sabe todavía, están investigando por qué motivos, pero nada que ver con el asunto de drogas que había, que se había informado en este momento.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y bueno, por supuesto, como lo saben, es un sismo 5.8 con epicentro en Puebla. Déjenme que tengamos la información precisa.
Chautla de Tapia, Puebla, Denise.
Perfecto, ahí está ya. Y bueno, por lo pronto, pues la alerta sísmica que la empezamos a escuchar juntos.
Sí, no. Hay ahí una cosa... Con ese sonido, la verdad.
Sí. Fíjate que me tardé en entender, Memo, cuando escuché a... Lo empecé a escuchar como atrás.
Sí, como lejano, como, ¿no? Como
sí,
el eco,
como
nada
lejano,
más.
Sí, como lejano, pero sí. Bueno, en todo caso...
Pero las aplicaciones, Denise, muy bien, ¿eh?
¿Ah,
las
sí?
aplicaciones, sí. Yo tengo Sasla, que es una aplicación 100% mexicana, que está conectada evidentemente a la red. Uh-huh. Inmediatamente empezó a sonar. Fue lo que escuchamos al aire, de hecho.
Interesante. Sí. Y también nada más decirles, porque bueno, se está tratando de que justamente las aplicaciones al principio no funcionaban bien porque
no,
en el momento de lanzar
no
todas las, digamos, toda la señal de manera al mismo tiempo, a todos los celulares, en realidad te avisaban tardísimo.
Sí, la verdad que sí.
Ya había pasado, en fin. Pero bueno.
Está en este momento publicando en su cuenta de ex Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Denise, perdón que te interrumpa, y dice, sonó la alerta sísmica, el epicentro es cercano a la Ciudad de México, en un momento seguimos informando.
Bueno, y nosotros le vamos a hablar, por supuesto, al ingeniero, como siempre lo hacemos, Carlos, para que nos dé toda la información acerca de lo que sabemos hasta este momento. Pero bueno, le decíamos, esto fue cerca de la Ciudad de México. Sí. Y tenemos que saber exactamente si el epicentro es similar. Dijo que estaba cerca, que es en Puebla. Creo que es interesante saber...
El sur de Puebla es lo que dice el sismólogo
nacional.
Sur de Puebla.
Bueno, perfecto. Pues así la información en unos instantes más, por supuesto. Esto se le estaremos ampliando. Por lo pronto vamos a seguir con lo que estábamos informando. Bueno, nos decía Fátima Monterrosa lo importante que era esto. De ahí nos pasamos, por supuesto, a lo que nos estaba platicando nuestro amigo sobre la situación allá en Guanajuato. Y déjenme ver si, no, Jesús Padilla, ver si podemos enlazarnos. No sé el estado que tengamos, estoy viendo a la gente de producción, no sé cuál sea el estado.
Están fallando un poco las comunicaciones, Denise.
Entonces, pues vamos a tratar de establecer una información para poder seguir con esto. Obviamente la prioridad, y no lo tengo que decir, es tener información sobre cómo está la situación en Puebla, qué situación se reporta en la Ciudad de México. Lo sentimos 5.8, no sé tú, yo no lo sentí muy fuerte.
Leve. Por la zona en la que estamos, leve.
Sí, es importante lo que dices. Pero bueno, vamos a ver si en estos momentos nos pueden informar. Estoy recibiendo una cantidad de imagen y, por supuesto, la imagen que recibimos pues son de diferentes puntos de la Ciudad de México, la gente en la calle, conocemos las imágenes, también pánico.
Mucha gente muy nerviosa, Y me parece que es natural la reacción por todo lo que hemos vivido. Pero hay que tener conciencia de protección civil también. Bueno.
Si simplemente oír el sonido ese nos pone... Mira, aquí tengo, entonces, ¿no? Sigue la misma información, 25 kilómetros al sur de Chautla
de Tapia, en Puebla.
Así es. Bueno,
lo que está publicando, perdón, Denise, la Coordinación Nacional ya de Protección Civil, dice sismo preliminar, generalmente se reajusta, es 5.8 en Puebla, y dice, a partir de este evento mantenemos comunicación ya con unidades estatales y municipales de Protección Civil y los integrantes del Comité Nacional de Emergencias para realizar una evaluación preliminar de la zona.
Bueno, pues estamos tratando de hacer comunicaciones hacia el exterior, obviamente aquí de Grupo Fórmula. Vamos a tratar de tenerlas a la brevedad para pues poder enlazarnos con información, con lo último que tengamos. Miren, aquí ya me están informando también de Puebla. Dice el sismo que se registró esta tarde, nos dan los datos, 14.03. Se han activado protocolos correspondientes en el estado. Es el estado de Puebla el que está subiendo esta información. Y pues vamos a tratar, aunque sea a través del celular, de comunicarnos para poder escuchar a los especialistas, simplemente que nos digan, es una zona en en donde han pasado antes temblores. No es una zona, un epicentro común, no. Aunque sabemos que en Puebla sí, desde Puebla sí tenemos temblores.
O de la zona centro, en fin, del país, ¿no?
Sí, vamos a tratar de tener información, si no seguimos dándole todo lo que salga a través de las redes, pero pues fundamental saber qué está pasando en la Ciudad de México. 5.8 nos, la verdad, es una, digamos, es una intensidad que nos permite imaginar que no estamos hablando de algo grave. 5.8 por fortuna, 6.5 más o menos en adelante es como podemos medir, digamos, temblores que afectan de manera ya más significativa.
Fíjate, Denise, perdón, algunos amigos, les estoy preguntando cómo están y me dicen que en la zona sur de la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, por ejemplo, Tlalpan, Coyoacán, me dicen que ahí sí se sintió bastante fuerte.
Bueno,
en la zona sur de la
como
ciudad.
Sabemos, todo esto es subjetivo, tiene así que es. Ver con el tipo de terreno en el que se encuentra la zona en que estamos en ese momento, y pues no es lo mismo estar en la que era la zona lacustre a como se siente en otras partes, y bueno, ahí está. Aquí dice otra vez Martí Bates dando información, a ver, dale.
Lo acaba de subir, dice, se calcula en 6 grados el sismo, magnitud 6, epicentro ubicado en la frontera de Puebla y Guerrero, y bueno, no se reportan, bueno, aquí esto es importante, Denise, hasta el momento, dice el jefe de gobierno de la Ciudad de México, no se reportan daños en la capital mexicana hasta el momento.
Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos y vamos a intentar restablecer la capacidad de hacer llamadas. A ver, no, me dicen que tengo en la línea Paulo Yolatl, corresponsal en Puebla. Adelante, Paulo, cuéntanos cómo están las cosas allá.
Hola, Denise, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos asustados realmente, mucha gente entró en crisis nerviosa por este temblor, que obviamente como su epicentro fue aquí en la entidad poblana, no dio tiempo a la alerta sísmica. De repente fue el jalón que sentimos, estábamos en la oficina, muchas personas estaban obviamente en edificios públicos, en escuelas, los niños tuvieron que salir de inmediato con sustos. Hemos ahorita recorrido algunas escuelas, hay niños llorando, pero al parecer no hay nada grave, solamente un gran susto por este movimiento registrado en Chautla de Tapia de 5.8, y ya las autoridades están haciendo recorridos, sobre todo en el centro histórico, donde hay edificios en riesgo, Denise.
Muy bien, pues, y cuéntame una cosa, ¿las autoridades de Puebla han dicho algo sobre la zona en específico de donde, digamos, Xiautla? ¿Hay datos sobre Xiautla? ¿Han hablado con presidente municipal, con alguien en la zona?
No, todavía no. Ya el gobernador emitió un posteo en sus redes sociales que está precisamente teniendo comunicación con las autoridades y vecinos, familias de esta comunidad, de estos municipios ubicados en la Mixteca Poblana, que es donde surge el sismo, pero hasta el momento no se reportan afectaciones. Probablemente sí, pero pues no lo podemos saber porque el municipio se encuentra más o menos a 3 horas de distancia. No hay comunicación, está fallando la comunicación telefónica y estamos en espera de un reporte más exacto, Denise.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Estamos pendientes. Saludos. Buenas tardes.
Aquí en la ciudad se multiplican las reacciones, digamos, de las instituciones. Memo, si me lo das.
Así es, Denise. Quien estábamos mencionando en el reporte justamente es el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón. Él dice todos bien y sube un video él platicando con autoridades de protección estatal. También dice que ya está en coordinación con las instancias federales y que nos mantendrá informados. El sistema de transporte colectivo evidentemente ha suspendido el servicio. No reporta daños hasta el momento, pero estamos pendientes.
Muy bien. Pues así la información. Nosotros intentando, por supuesto, y comunicarnos con el ingeniero Carlos Valdés, un poco para tener la historia de la situación, pero tengo a Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Miriam, gracias por tomarme la llamada. ¿Qué reporte tienen en este momento ustedes sobre la ciudad?
Vemos ya la magnitud rectificada por parte del Sismológico Nacional, fue 5.8. El epicentro está en el límite de Puebla y Guerrero. Se activó de forma inmediata todo el protocolo del plan de emergencia sísmica de la Ciudad de México. Salieron, por supuesto, los cóndores inmediatamente para hacer una revisión. No tenemos ninguna información, exacto, no hay ninguna información. Y fueron avisados.
Se me está perdiendo. Sí, a ver, vamos a intentar restablecerla. Por lo pronto hacemos una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
A ver si podemos retomar un poco. Sara Pablo está con nosotros. Adelante, Sara.
Sí, Denise, buenas tardes. Estoy afuera de Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador colocó un tuit hace unos minutos. Al parecer no fue tan fuerte el temblor. De todas formas, pronto se dará más información. El Ejecutivo se comunicó vía telefónica con Laura Velázquez, quien es la Coordinadora Nacional de Protección Civil, quien le reportó pues este sismo de magnitud de 5.8 daños y le informó que se originó en Puebla, que por el momento no se reportan daños. De cualquier manera, el presidente López Obrador dio la instrucción de que se comunicaran con el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, y con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Presidente, pues tiene prevista una reunión con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. Estamos por ello aquí afuera del Palacio Nacional, donde vimos pues el desalojo de las oficinas de la Suprema Corte, que al parecer pues tampoco tienen daños. Ahora se realiza la revisión correspondiente. Sobrevuelan ya algunos helicópteros que seguramente pues están verificando que no haya daños, y también el edificio de las oficinas del gobierno de la Ciudad de México fue desalojado de manera inmediata. Nosotros estamos aquí pendientes, Denise.
Te agradezco, gracias. Por cierto, nada más decirles que el sismo, hay una corrección del sismológico, sí, nacional, queda en 5.7. Pues ya saben que a lo largo del tiempo van a empezar a...
Se va actualizando
la magnitud. Pregunto si nos podemos volver a conectar con...
Tenemos en línea a Miriam Ursúa, secretaria de gestión.
Perfecto.
Bueno.
Sí, perdón, es que no te escuchábamos. Miriam Ursúa, secretaria de gestión integral de riesgos.
No te preocupes.
Adelante, ¿cuál es la información de la ciudad en este momento?
Que efectivamente, pues, fue rectificada la magnitud, es 5.7. El epicentro fue en la frontera entre Puebla y Guerrero. Los cóndores salieron, te digo, de manera inmediata para hacer los sobrevuelos. No tenemos ningún informe en relación a afectaciones por parte de ellos. Todas las unidades de protección civil de todas las alcaldías pues fueron activadas también a través del protocolo. Tenemos saldo blanco en la Ciudad de México hasta este momento, pero seguimos, te digo, atendiendo todas las llamadas para saber si hay algún problema en alguna parte de la ciudad.
Bueno, miren, pero importante, en este momento, ya a más de 20 minutos de que ocurriera, no tienen ustedes ningún reporte de nada.
No hay reporte de afectaciones en la ciudad. Estamos viendo el tema de crisis nerviosa que siempre se producen en este momento, y queremos ver el tema de salud también. Tenemos en un edificio de una persona que pues, se desesperó y parece que está con algunos problemas. Pero eso lo sabremos en unos minutos, ¿ok?
Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por tomarme la llamada.
Gracias a ti. Adiós.
Bueno, ahí está Protección Civil de la Ciudad de México. Y bueno, la escuchamos a ella, pero pues yo también escucho a Memo y me escucho a mí cuando acaba de sonar la alerta sísmica. Es que y además, imagínense esa responsabilidad, pues sí. En fin, el saldo, por lo que tenemos información también, ya se está pronunciando el gobernador de Puebla, habla de saldo blanco hasta este momento. Eso también es importante, así es que, digamos, respiremos. La información que tenemos hasta este momento es después de un sismo, que además hay que decirlo, sí es interesante ver la velocidad a la cual ya en nuestro país se tiene información sobre esto. Pero miren, tengo a Arturo Iglesias, jefe del Servicio Sismológico Nacional. Le agradezco muchísimo. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Ingeniero? Bueno,
estamos restableciendo, sí. Denise.
Arturo Iglesias, jefe del Servicio Sismológico Nacional, simplemente para que nos dé más claridad sobre la magnitud, la alerta sísmica, el tiempo que tardó entre la alerta sísmica y el temblor, que me pareció que fue poco. Esto tiene que ver con la cercanía. Normalmente, exacto, si el temblor está en el Pacífico, en el mar, pues los segundos entre el momento en que se detona y que nosotros lo sentimos en la Ciudad de México es mucho mayor.
Aquí 60 segundos y viene de las costas de Guerrero y Michoacán. 60 segundos.
Y aquí no fueron 60 segundos, no. Claramente. A ver, vamos a ver si lo tengo. Arturo Iglesias, ¿me escucha? No.
No.
Bueno, vamos a intentarlo nuevamente con las dificultades que ya le estaba yo comentando. Y Memo, antes de que todo esto ocurriera, decíamos que estaban pasando varias cosas. Y
muchas
una de
cosas.
Ellas es que la COFEPRIS sacó un comunicado. ¿Lo tienes por ahí para que nos puedas decir?
Estoy justo en ello porque lo tengo, sí, Denise. A ver, te leo rápidamente. Digo, es muy extenso, pero lo importante es que COFEPRIS es la primera agencia del continente en otorgar registro sanitario de manera simultánea a vacunas contra el COVID-19. ¿De cuáles estamos hablando, Denise? De Pfizer y de Moderna. Dice COFEPRIS que ambas vacunas cumplieron los requisitos de calidad, seguridad y eficacia, y dice se realizó también un proceso regulatorio ejemplar al cumplir compromiso de total transparencia bajo el principio, dijo, de caja de cristal, que aquí lo hemos platicado, y en tiempo récord.
Muy
¿esto
bien.
Qué significa, Denise? Pues creo que es lo importante, ¿no?
Ahorita regresamos con eso. Ya tengo a Arturo Iglesias, jefe del Servicio Sismológico Nacional. Ingeniero, ¿me escucha?
La escucho muy bien, Denise.
Perfecto. Si nos puede dar la información, entiendo que 5.7, ya hubo una rectificación sobre el dato inicial.
Sí,
¿es una correcto. Zona donde ustedes tienen antecedentes?
Ocurrió el sismo del 19 de septiembre.
No lo escucho.
Es esta zona que está entre... ¿Me escuchan?
A ver, ya, creo que ya estoy escuchándolo. Adelante.
Bueno, tenemos ahí...
No.
Sí, siguen complicadas las comunicaciones.
Sí.
Muy complicadas.
Vamos a ver si lo podemos enlazar de otra forma para poder escucharlo. Creo que sería realmente interesante. Pero bueno, por cierto, hay información.
La Miguel Hidalgo.
A ver, dime.
El alcalde Maricio Otave dice, afortunadamente en la alcaldía Miguel Hidalgo no hay reporte de daños. De todas maneras, dice, continuaremos al pendiente. Gracias a nuestros vecinos por una unidad resiliente y brigadistas juveniles por su apoyo.
Bueno, pues ahí está, estamos intentándolo. Si podemos seguir con la información sobre las vacunas, Memo, porque ¿qué significa que la COFEPRIS dé este registro sanitario a Pfizer y Moderna? Yo entiendo que eso significa que va a poder venderse.
Libre venta al público.
Libre venta al público.
Que es importantísimo.
Sí, porque además el gobierno tomó la decisión de solo poner la cubana, Abdala, y hay otra, que no sé cuál es la otra que está dando, que están disponibles en los centros de salud, y de esta manera las personas que quieran ponerse otra vacuna podrán comprarla. ¿Trae fecha?
Es fecha de hoy, Denise. Uh-huh. La hora no, pero es que estoy leyendo porque es bastante extenso.
Me refería yo, revísalo mientras creo que puedo hablar con Arturo Iglesias, el jefe del Servicio Sismológico Nacional, sobre cuándo podrían estar en las farmacias. Ingeniero, perdóneme, están difíciles las comunicaciones, pero me estaba diciendo, le preguntaba yo si había antecedentes sobre esta zona.
Sí, Denise, ¿me escucha bien?
Sí, le escucho.
Muy bien. Sí, efectivamente, es justo la misma zona en donde ocurrió el sismo del 19 de septiembre del 2017. Es decir, la zona entre los estados de Puebla, Morelos y Guerrero. Es una zona donde ocurren estos sismos profundos de vez en cuando, y bueno, dada la cercanía con la Ciudad de México y con otras ciudades importantes del centro del país, pues son... a pesar de la magnitud, a veces sentido de manera muy intensa, claro.
Es decir, estamos hablando, es que entendí que era Puebla con Guerrero, si no recuerdo mal, el sismo del 19 de septiembre había sido más bien en Morelos, ¿no?
Puebla-Morelos, ¿no?
Esa es la zona.
Es una zona cercana, digamos, muy cercana.
Y lo que significa también es que tuvimos menos tiempo, es decir, la alerta sísmica suena y muy poco tiempo después sentimos el movimiento.
Exactamente, así como fue el sismo del 17, que seguramente las personas
claramente
recordarán
lo recordamos.
Prácticamente, sí, todos lo recordamos, claro.
Bueno, entonces, digamos, esta zona es un movimiento, obviamente y afortunadamente, menor. Van a haber réplicas. Entiendo que las réplicas nunca superan al temblor inicial. Esto es importante comentarlo, ¿no?
Sí, sí. Por definición, una réplica es un sismo de menor magnitud. No es imposible que hubiera un sismo de mayor magnitud que no sería una réplica en términos formales, pero es poco probable. Además, estos sismos en general suelen tener pocas réplicas, aunque tampoco tienen palabra.
Pues sí.
Tenemos que ir a una pausa, Denis.
Bueno, muchísimas gracias, ingeniero.
Gracias.
Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denis Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco muchísimo al doctor Fandiño, está con nosotros, que aprovecho además para felicitarlo. Me da muchísimo gusto que además podamos felicitar a todos los que pues colaboran con nosotros por los premios que reciben, y eso pues nos da un orgullo enorme. El doctor Fandiño recibió el premio Felipe VI, Rey de España, gran maestre de la Orden Isabel la Católica, y dice el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación, le otorgan este premio por mérito y circunstancias al señor Jaime Fandiño. Isundegui, en la Cruz de Oficial, ha sido otorgada la Orden de Isabel la Católica, Cruz de Oficial, por pues todo lo que ha hecho en su vida. Así es que, Jaime, felicidades, espectacular, de verdad, este premio, y bueno, por supuesto, te honra y honra todo tu trayectoria, y por supuesto, nosotros nos sentimos muy orgullosos.
Denis, muchísimas gracias. La verdad es que es para todos los que hicimos un muy buen trabajo en la pandemia en nuestro país. Muchas gracias por tus palabras, y reponiéndome del susto, a mí me tocó el temblor del 85, así que ya sabrás.
No, bueno, pues es que ya el 85, el 2017, ya tenemos, ya estamos curtidos, pero bueno, te iba a preguntar, ¿cómo ves este tema? Finalmente, registro sanitario para las vacunas Pfizer y Moderna. Esto me imagino que anticipa que tendremos esas vacunas en las farmacias próximamente, pero no sé qué tan próximamente.
Denise, esa es una excelente noticia. Yo creo que es una de las mejores noticias en salud que hemos recibido este fin de año, porque ya la vamos a poder tener, las vacunas que realmente han demostrado que funcionan y que cambiaron la evolución de la pandemia. Tanto la Moderna como la Pfizer ya son las actualizadas, ya es la bivalente, es la que debemos de ponernos como refuerzo. ¿Cuánto tardarán? No lo sabemos, esperamos que no mucho, y que, como ellos dicen, la caja de cristal funcione y esté al alcance de todos los mexicanos.
Bueno, entonces, digamos, la fecha no la sabemos, pero, y también le agradezco mucho a Pepe Yuste, que mientras estaba yo dando la información, me repite que las vacunas que están disponibles en el sector salud son la Sputnik rusa y la Abdalá cubana. Ambas vacunas no han obtenido, digamos, la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, y eso vuelve aún más importante la posibilidad de acceder a estas.
Es correcto, no están aprobadas esas vacunas y son las que habían, pero ya la noticia de hoy nos debe dar muchísimo gusto, porque vamos a tener las mejores vacunas que existen actualmente en todo el mundo.
Muy bien, pues obviamente una invitación en su momento a que todos nos las pongamos y bueno, a protegernos contra estas dos enfermedades en un año que ha sido además terrible en el tema de la influenza. No sé si en COVID, no sé cómo lo estés viviendo en el hospital, pero tú me dirás.
Mira, en COVID no tanto. La influenza ha estado, pero también ha estado el inicial respiratorio para los niños chiquitos, y contra ese también nos faltan las vacunas. Yo, después de lo que pasamos en la pandemia, estamos en jauja, y qué bueno que tenemos la vacuna nueva.
A ver, pregunta, ¿se va en esta receta o vas a llegar a la farmacia y te la vas a poner?
Yo no tengo claro eso, pero supongo que va a ser de acción voluntaria y que necesita personal sanitario que supervise tanto el manejo de la cadena de frío para que no se eche a perder la vacuna y no solo nada más te pongan líquido, y la supervisión médica por los posibles efectos secundarios. Pero generalmente eso viene bien regulado por la COFEPRIS.
Perfecto. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Y de verdad, felicidades de parte de todo este equipo que te aprecia y que nos hiciste el favor, además de acompañarnos muy cerca en la época de la pandemia. Qué gusto que hayan recibido, que hayas recibido en lo personal este premio tan importante. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, ahí está. Estamos tratando de averiguar cuáles son los tiempos entre que se da este registro y está en las farmacias. Creo que es importante para que todos ustedes lo sepan. Bueno, nosotros nos vamos a ir con otras cosas. Pepe, yo usted ya lo tengo. A ver, Pepe, ¿cómo estás? Gracias. Fue Pepe el que me escribió para decirme Denise Abdala y Sputnik. Ya no me acordaba. Adelante.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Lo decía bien Jaime Fandiño, tiene razón. Ahora, ¿en cuánto van a llegar las otras vacunas?
La de Pfizer, estas. Moderna. Sí, exacto. ¿Estas cuándo van a tardar?
La de Moderna. Moderna había dicho que incluso la podría tener lista en una semana. Si es eso, bueno, sería una gran noticia. Pfizer podría tardarse un poco más. Lo de Pfizer, recordemos que la que nos trajo a nosotros no fue las que producen en Estados Unidos, sino la de Bélgica, la de Europa. En Estados Unidos la quisieron solo para ellos. Recordarás el tema, era diplomacia de vacunas.
Sí.
Y entonces Pfizer la podría traer, dado caso de Europa, pero ambos laboratorios ya conocían del tema, ya se ve que estaba muy adelantado esto.
O sea, que se pudieron preparar y podrían distribuirla. Importante lo que también nos dice, y no sé si lo escucharon, hay una cadena de temperatura que tienen que seguir. Entonces sí es importante también dónde se la pongan. En una farmacia confiable, profesional, que uno cree, o sea, digamos, hay que tener cuidado también en eso.
Sí, sin lugar a dudas, viene congelada la vacuna, tiene que ser servicio médico capacitado. Creo que ahí la COFEPRIS lo podrá hacer bien, si es en farmacias privadas, y lo que se esperaría más adelante es que también el sector público pues las compre, porque sin tener ningún prejuicio contra la Abdala y la Sputnik, pues ya son del 2020. Aquí estamos hablando de las nuevas vacunas y yo creo que el sector público podría hacer algo similar a lo que hizo con la de Sanofi para la influenza estacional, que fue bastante buena la compra.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, gracias, y ya estaremos informando en cuanto estén las farmacias. Gracias.
Denise, gracias.
Bueno, a ver, nos quedan unos minutos al aire. Vamos a ver si podemos, pues ya irnos con otras cosas, ¿no?
Sí, pero veo a la gente todavía muy muy, sí, muy enganchada con el tema y lo entiendo. De mis autoridades de Protección Civil de Guerrero, donde también dicen que se sintió ligeramente, reportan saldo blanco. Autoridades, el mismo gobernador reporta por fortuna saldo blanco en Puebla. Autoridades de la Ciudad de México, más allá de las crisis nerviosas, también reporta por fortuna hasta el momento saldo blanco. Así que pues no pasó más que el susto. Por fortuna, hasta ahora.
Sí, que como nos lo decía Miriam de Protección Civil en la Ciudad de México, algunas personas el susto los lleva a caerse las escaleras, en fin, a cosas. Pero bueno, vámonos ya con otras cosas. Adelante, por favor.
Deportes con David Faitelson.
David, el América le pasó por encima al San Luis.
Sí, de acuerdo. Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. Metí un...
¿Tú cómo estás?
Contundente. Bien,
no,
bien.
Te iba a
muchas gracias.
Ah, bueno.
Hablando del mismo tema, nada más antes de hablar de la América, hace un instante pude comunicarme con miembros de la directiva de Pumas. Están siguiendo el protocolo en la universidad, de revisar todas las instalaciones. Van a revisar muy bien, obviamente, el Estadio Olímpico, que es un estadio muy viejo, que ha pasado por diferentes escenarios, pero todo está listo para
el partido de hoy.
Y el Real América pasó como un vendaval, Denise, increíble, impresionante. Yo creo que el América, obviamente hay que reconocerle al América el nivel futbolístico, el equipo que ha logrado conjuntar. Henry Martínez en un momento espectacular, Quiñones, Hidalgo, Lundro, Cabecita Rodríguez, Sendejas. En América, bueno, ayer apareció como titular por la lesión, entonces que lo hicieron cuidar. Y parece, yo creo que el resultado de ayer, Denise, bueno, más allá de que vuelve el partido el sábado en la Azteca un trámite, más allá de eso, mete todavía más presión, porque en el entorno se habla de que el América es prácticamente un equipo invencible. Yo creo que va a tener más oposición, sea en Tigres o en más equipos que están entrando en esta noche en la continuación de la final del mundo americano.
tenido un gran cargo de tema, el Santos. ¿Tú conoces al Santos? Él fue el equipo de Pelé, un equipo ¿sí? histórico del fútbol brasileño. Descendió por primera vez en su historia la Serie B, que Brasil.
Yo te digo que sí. Perdóname, perdóname, te voy a tener que interrumpir. Por favor, producción, si ¿sí podemos?
Estamos en ello.
Sí. Sí, porque pues sí, yo le estoy entendiendo, pero digamos, no, básicamente nos dijo que Pumas y Tigres pues serían mejores adversarios o van a ser más difíciles que el San Luis, claramente. En fin, pero bueno, que el estadio está listo, el de Pumas, que lo están revisando después del temblor. La verdad es que es un temblor que no creo que le haya hecho nada al estadio, pero qué bueno que lo están haciendo. En fin, pero pues sí, estamos con una enorme dificultad para sacar llamadas y por lo tanto para darle a usted la información. Vamos a ver si podemos, bueno, restablecer a David. Hoy Toño Lascano nos tenía un tema espectacular. Sí. A ver si lo podemos meter, si no, pues ya será mañana. Godzilla y las explosiones nucleares.
Ah, no te esas escenas, yo recuerdo las, es que esas escenas, sí, el tema no, por supuesto, pero las escenas son espectaculares.
Bueno, a ver, déjenme ver si ya tenemos a David Faitelson o para poder
todavía meterlo. No, sigue complicada la comunicación.
Bueno, intentemos, si no, pues ya salir con Ella Baila Sola de Rulo y tratar de hablar con él. Creo que sería interesante. Por cierto, ayer justamente Peso Pluma en la portada del New York Times, ese Peso Pluma que va.
Impresionante lo que ha logrado esta
persona. ¿Sí viste? Impresionante, sí, impresionante, sí, sí. El éxito. Y además abordándolo abiertamente en el New York Times, diciendo el señor habla de capos de la droga, etcétera, y pues básicamente diciendo que era, pues sí, el equivalente de cierto tipo de música. Pero bueno, vamos con eso.
Voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía.
Te fijas como dice, le tiro todo un verbo.
A la dama en cuestión.
Sí, le tiro todo un verbo. Rulo.
Hola, David, ¿cómo estás? Ya están saliendo las listas con lo mejor del año.
Sí.
Y la revista Rolling Stone, la edición estadounidense, decidió que el sencillo del año es lo que estamos escuchando, de Peso Pluma. La canción número uno para ellos es Ella Baila Sola. Bueno, que no es de Peso Pluma, en realidad es de Eslabón Armado, con Peso Pluma, pero como que Peso Pluma se la jaló para su lado. O sea, el que la cantó con Jimmy Fallon fue él, y no es Eslabón Armado. Pero es una colaboración. Rolling Stone además pues está tratando de ser más incluyente, incluye mucha música latina en su lista de fin de año, un poco también para contrarrestar los comentarios de su fundador, que ha sido acusado recientemente de ser muy macho y de tender mucho hacia la música hecha por gente blanca, ¿no? Porque sacó un libro de entrevistas donde dice que el canon del rock y sus intelectuales pues solo son Bono y Pete Townshend y Paul McCartney, puro señor güero. Okay. Pues la revista, que ya no trabaja en la revista, ya la vendió, como que también quiere marcar una raya entre, o sea, a él hasta lo corrieron del Salón de la Fama del Rock and Roll. Él era del consejo allá en Swenner. Y entonces la revista como se está desmarcando, dice, mira, nosotros somos los incluyentes y el sencillo del año es Peso Pluma.
Bueno, pero es por eso y por otras muchas cosas más, porque
claro,
por cómo se vendió, por la forma en que irrumpió, digamos, aparte de la parte política, Rulo, la verdad es que tú y yo lo platicamos conforme iba ocurriendo, semana a semana veíamos cómo el reggaetón daba un paso atrás, Bad Bunny atrás, y irrumpía de manera sorprendente para nosotros, el regional mexicano y en particular los corridos tumbados.
Totalmente de acuerdo, pero sí hay como unas ganas de decir, el canon es otro, no es el que decía este señor.
Interesante.
Y eso está muy interesante y muy bien por ellos, ¿no? De ser más incluyentes y ver hacia otros lados.
Pues sí, sobre todo porque además, si te fijas hoy, a partir de lo que más se toca en Spotify, pues el canon ha cambiado.
No, pues un poco Taylor Swift ese año fue número uno, pero después muchos latinos
así
en segundo o tercer lugar.
Totalmente. Latinos en reggaetón, en corrido tumbado y en otras versiones. Pues bueno, Rulo, gracias.
Hasta luego, de ningún saludarte.
Bueno, pues nosotros nos vamos a tener que despedir. Le quedamos debiendo mucha información que vamos a recuperar el día de mañana. Todos respirando ya, pues más más tranquilos. Esto siempre es un sustazo, siempre nos mueve. Cada vez que oímos ese sonido, pues no tenemos idea. Puede ser un sismo de 5.7 o como puede ser de 6.5 y ojalá nunca de 7.5. Entonces, cuando salimos obedeciendo, digamos, esto, pues siempre hay una enorme incertidumbre. Muchísimas gracias, qué gusto que todos estamos en lo general bien. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Nosotros estamos de regreso mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.